vamos a tener una entrevista, una charla divina con Sandra Lee. Ella es chef y profesora de comida coreana. Además, es una de las organizadoras del Gastro Corea. Es un evento que se realiza una vez por año en nuestro país con el objetivo de difundir la cultura de Corea a través de su gastronomía. Gastro Corea Food Week 2024 se desarrolla desde el 18 ayer al 24 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de una celebración culinaria que reúne a los mejores restaurantes y pastelerías coreanas porteñas para ofrecerle a los visitantes preparaciones diseñadas con ingredientes milenarios típicos de la gastronomía del país asiático. Buenos días, Sandra, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Diego, ¿cómo estás?
Bien.
Todo bien.
Sandra, gracias. ¿Nacida en Argentina o en Corea?
No, nací en Corea.
Nacida en Corea. ¿Hace cuánto que estás viviendo acá en Argentina?
Y, a ver, me fui de mi país a los 8 y tengo 54, así que más o menos bastante más tiempo acá que en Corea.
Ah, mira, está bien. Son más o menos... en esa época llegó porque tenés más o menos la misma edad que tengo yo, y yo recuerdo que en el secundario, en la primaria, tenía un montón de compañeros coreanos. Más o menos sí. En esa época pudo haber habido una inmigración bastante grande, ¿puede ser?
Sí, mira, justamente el año que viene cumplimos 60 años desde la primera inmigración.
Ajá.
Esas fueron las primeras personas que vinieron, pero en la década del 70 y después una fuerte inmigración en los 80,
sí,
fue lo que formó la comida coreana acá en la Argentina.
Sí, sí, yo me acuerdo que tenía bastante, por curso teníamos como 4 o 5, un montón. Sí. Yo iba, de hecho, iba a la casa de uno a comer al mediodía y recuerdo...
Ah, mira.
Sí, yo lo que recuerdo era como olores y sabores muy fuertes para lo
sí,
que a mí era muy fuerte, ¿no?
Sí, me acuerdo porque para nosotros era como algo un poco vergonzoso el tema de los olores.
Ajá.
Es como que desde la puerta de tu casa hacia adentro vivías en una Corea 100% porque tus padres te hablaban en coreano, tenías que comer comida coreana, tenías que ser coreano y salías a la calle y estabas en otro mundo completamente diferente donde no se comía el ajo, el picante, los olores eran muy delicados. Entonces siempre para muchos de nosotros era como la comida coreana es algo de la puerta para adentro.
Ajá.
Y no para compartir porque a la gente no le gusta. Eso es lo que estuvo pasando en esa época y hasta hace poco también.
Claro. Claro, a mí yo tengo ese recuerdo, ¿no? Como unas pizzas, unas carnes un poco como muy fuerte y todo. Yo igual soy el opuesto, yo como todo desabrido. Yo soy muy desabrido para comer, pero recuerdo eso y muy muy potente la comida y todo, pero sí, pero muy linda la cultura que se vivía dentro de la casa.
Sí.
Y muy inteligentes. Los 4 o 5 eran unas flechas muy inteligentes, muy, muy para todas las materias.
Sandra, Mariana, ¿cómo
sí,
te va?
¿Qué tal? ¿Cómo está, Mariana?
¿Y cuándo hizo este cambio de empezar la gastronomía coreana a tener más espacio? ¿Cuándo empezó?
Yo creo que fueron dos factores importantes de un lado y del otro. Corea, en los 70, 80... era un país muy pobre después de la guerra y por eso también mucha gente se empezó a emigrar. Tenemos una diáspora mundial impresionante en todos los países y empezó a crecer económicamente muy fuerte. Hoy Corea está dentro de los 10 países potencias económicas en el mundo. Eso creo que es un factor importante. Entonces la gente empieza a ver qué es lo que pasa en Corea. Acá mismo en la Argentina, pues hace 5, 10 o 7 años, para todos era lo mismo chino, coreano, japonés, y hoy creo que la mayoría de la gente entiende que somos diferentes países, diferentes culturas, uh-huh, y que están teniendo mucho interés en lo que es Corea.
Sí.
Y por otro lado, también esto viene pasando hace unos 10 años, que el argentino viaja mucho, y viajó siempre, creo que es uno de los países que más viaja al exterior, y empezó a viajar mucho a Asia, primero Japón, China... Están viajando mucho a Corea, entonces eso hace que también el argentino esté como un poco más abierto a recibir otros olores, otros sabores, otras culturas.
Y también la cultura, ¿no?
Las
digo, desde
películas, TVS, las series.
Desde los grupos musicales también,
sí,
las
sí,
series
sí,
y todo eso. Me parece que Corea salió a mostrar todo, ¿no? Lo que tenían.
Sí.
Y la gente empezó a interiorizarse.
Claro, yo creo que también, yo creo que es el proyecto de algo que uno quiere lograr tanto en un ámbito gubernamental, privado, empresa, es re importante. Corea proyectó esto que está sucediendo hoy no es de un día para el otro y no es una casualidad. Hubo como un trabajo atrás de muchos años de querer exportar cultura, porque Corea es un país muy chiquito, en una zona geográfica muy difícil, no tiene gas, no tiene nada, no tiene, o sea, solamente tiene gente que tiene cabeza para pensar y gente trabajadora. Entonces dijeron, sí, o sea, ¿qué podemos vender? Bueno, entonces pensamos y vendamos cultura. Y ahí fueron por todos lados, o sea, tanto literatura, música.
Parásito, la película Parásito que ganó el Oscar, que ahí empezabas a conocer un poco más de la cultura de sus calles, de todo. El juego, bueno, el juego del calamar, ni hablar.
También, sí. Todo, y la pandemia creo que ayudó mucho porque todo eso es online, o sea, uno no puede viajar a Corea para conocer, está lejos, pero esto lo de online facilitó mucho, Netflix facilitó lo de la comida, o sea, es el resultado de mucho trabajo de mucha gente.
Sí. Sandra, contanos un poco cómo es la relación entre la comida coreana y la medicina tradicional y la salud, que ahí hay un vínculo muy interesante detrás.
Sí, para los coreanos, para nuestros ancestros, porque tenemos, no sé, más de 5.000 años de historia de la cultura, siempre yo lo que recuerdo de mi abuela era que tenés que comer bien, variado, para que sea beneficioso para tu salud. Y hay una filosofía del equilibrio, del balance, que en general creo que todo Asia tiene como esa filosofía, que una comida en una mesa tiene que tener todos los ingredientes variados, y colores y sabores. Entonces, en una mesa tradicional coreana te sentás y tenés el arroz, que sería como la base, o escuché de alguien que decía que es como un lienzo blanco. Uh-huh. Y tenés un montón de platitos de diferentes colores, sabores, uh-huh, textura, mar, tierra, verdura, todo. Y con cada bocado que vas combinando con ese arroz, vas obteniendo diferentes sabores en la misma mesa. Entonces, la gente, los abuelos, los mayores, piensan mucho en la salud. Y dice, bueno, no vas a comer algo que te haga mal a tu cuerpo. Tenés que comer cosas que sean beneficiosas. Por eso viene el tema de la medicina y la comida.
Sandra, te quería preguntar por el tema de, bueno, nosotros tenemos la cultura de, parece que si no tenemos carne, no nos estamos alimentando bien. Para nosotros, uh-huh, carne la tenemos que tener en alguna de las dos comidas, o sea, pollo, bueno, o carnes rojas, cualquiera. ¿Cuál es la base, más allá de lo que estabas contando, ¿no? De las verduras y del arroz? ¿Hay algo más que cubra toda esa proteína que nosotros consideramos que tenemos que tener en nuestra alimentación, que distinta a la coreana?
Por más que sea diferente, eso, lo de incorporar proteína, que es importante allá, para nosotros también es lo mismo. El tema es tipos de proteína. Por ejemplo, los porotos de soja tienen mucha proteína, entonces los derivados del poroto de soja, que ya conocemos como el tofu, leche de soja, son importantes, pero a su vez la cocina coreana tiene como tres salsas principales, que es lo que es la base de la comida y los sabores, que son a base de poroto de soja, o sea, el doenjang, que sería algo parecido al miso, pero se hace de una manera más como más rústica, más sin agregarle levaduras adicionales, que es a base de poroto de soja. Y de esa misma salsa deriva el doenjang, que es la salsa de soja, y el gochujang, que es la versión picante. Entonces ya con los condimentos estamos incorporando parte de proteínas, pero para nosotros también es importante incorporar pescados, uh-huh, carnes, pollos, o sea, se come todo variado. Yo, claro, creo que está bueno tener esa variedad de comidas y no discriminar, o sea, no, dice yo, no, o sea, los vegetarianos tienen su convicción y por qué lo hacen, ¿no? Pero incorporar proteína es muy importante.
Sandra, te hago una pregunta porque yo escucho mucho, viste, ahora obviamente con las aperturas, con esto que decís vos, ¿no? La comida coreana salió a la calle y todo. ¿Qué es el kimchi?
El el kimchi, sí. ¿Nunca lo probaste, Diego, en la casa de los coreanos?
Creo que sí, pero te estoy hablando, yo estoy hablando de 1990, no me acuerdo ni qué hice ayer, imagínate.
Mira, que no, te tenemos que llevar a comer.
Pero sí, obvio. Sí. Hay muchos restaurantes ahora, ¿no? Muy, 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 muy geniales coreanos.
El kimchi es muy bueno para la salud, ¿no? Para la microbiota y todo eso, ¿no?
Exactamente. El kimchi es un producto que también se hizo muy famoso porque se investigó mucho sobre el kimchi y su ciencia. Es una verdura, puede ser cualquier tipo de verdura, que se pone en sal como para limpiar, como para preparar la verdura y eliminar a los patógenos. Y ahí se le agregan ingredientes como ajo, jengibre, ají, gochugaru, que es el maki coreano, verdeo, todos ingredientes buenos para salud, para la salud. Entonces, eso, al incorporar esos ingredientes, los buenos microorganismos que tiene la verdura empieza a fermentar.
Se hace mucho con repollo, ¿no?
Y la principal es una a base de col asiática. Esa es como la más, porque cumple muchas funciones. Aparte de poder comerlo con las comidas, vos podés cocinar con ese kimchi. Y tiene muchas propiedades probióticas que hacen bien a nuestros intestinos. Sí. Y hoy sabemos que el intestino está muy ligado con la cabeza, así que es un excelente alimento, uno de los 5 mejores alimentos del mundo.
Mira, un superalimento. Porque la comida asiática en general me parece a mí que tiene como 3 ramas, ¿no? Que sea rica, que sea saludable, les importa mucho lo saludable, y también tiene una cosa hasta de ceremonia, ¿no? Vos me hablas de platitos, de diferentes cosas, y no parece una comida que sea, bueno, nos comemos, sentamos, comemos un bife rápido y nos vamos, ¿viste?
No.
Tiene su tiempo también, ¿no es cierto?
Sí, tiene
su
ceremonia.
Claro, eso. Las 3 y la salud fundamentalmente. Yo veo un reality que se llama Physical 100 coreano.
Sí.
Ah, sí.
No, los cuerpos también que tienen. Sí. O sea, si yo quiero comer lo que comen los coreanos, ¿no sabés los lomos que tienen las chicas, los hombres, toda
la
una
fibra.
Cosa? No sabés lo que son. Y yo veo, vi 2 temporadas y hablan en coreano. Y llega un momento que uno ya piensa, yo ya pienso que sé que hablan. Porque es cualquier, pero como repiten algunas cosas, unos sonidos, ¿me entendés? Yo, acá están diciendo esto, nada que ver. Pero uno piensa que saben lo que hablan, ¿viste? Es muy complicado de hablar.
Sí, así es. Sandra, pero bueno, esas cosas hacen que te lleve a curiosidad.
Claro.
Sí, claro.
El idioma.
Pero
y
tal cual.
Meter, sí,
hay toda una cultura que uno no conoce, que se va expandiendo y se va abriendo. Esto que decías vos, yo tengo ese recuerdo, ¿no? De muy puertas cerradas. Estos 4 compañeros que yo tenía eran como más apocados, más dentro de, no quiero decir gueto, pero mucho más entre ellos introvertidos, y después se fueron abriendo, expandiendo,
claro.
Y lo que te digo yo, ¿no? Íbamos a comer a sus casas, o empezaron, inclusive a un par les enseñaban coreano a un par de compañeros nuestros, y se fue como mezclando todo, ¿no?
Y la típica, ¿me escribís el nombre en coreano?
Claro, la típica. Sí. Bueno, había Park, Kim, esos eran los que más había. Son Pérez y González nuestro, más o menos.
Exacto.
Ah, tal cual.
Hay una pasta de arroz coreana que son como unos fideos larguitos, que yo los comí, me acuerdo, con... ¿Cómo se llama ese plato?
El tteokbokki, que es picante.
Sí, ese, medio picante, que lleva huevos duros y que tiene, es como una sopa, casi con fideos.
Claro, esa es una pasta de arroz que se hace a base, es arroz cocinado al vapor, y vos cuando al arroz lo procesás, lo molestás mucho, se forma, no tiene gluten, pero se aglutina, o sea, tiene esa textura chiclosa. Entonces se llama tteok, todo ese tipo de comidas. Y ese es un plato que se llama tteokbokki, que es el favorito de los niños, es picante, pero es el favorito de los chicos, es como un snack para los chicos, y tiene una textura así como gnocchi, con la salsa gochujang, picante, dulce, caliente.
Es riquísimo.
Y Sandra, te voy a dar una pregunta. Estamos hablando con Sandra Lee, es chef y profesora de comida coreana. Ahora vamos a hablar bien de la Gastro Korea Food Week, que se está desarrollando desde ayer hasta el 24 de noviembre. Pero solo esto te digo, porque dice restaurantes y pastelerías coreanas. ¿Cómo es la pastelería coreana? ¿Cómo es lo dulce?
Lo dulce tradicional es a base de estos pastelitos de arroz que te digo, que hay miles de variedades de diferentes rellenos con diferentes arroces, sería la parte tradicional, porque en Corea el trigo es europeo, ¿no? No es asiático.
Ajá.
Entonces, la incorporación del trigo es bastante moderno. Pero hoy, te digo, yo estuve el año pasado, no, este año en Corea, la pastelería, el desarrollo que tiene la pastelería es impresionante, que sería toda la pastelería occidental, la francesa, la italiana, pero reversionados a los paladares de los coreanos, o sea, lo hacen un poquito más sano poniéndole poquito batata en la parte dulce. Le ponen algunas con harina de arroz, pero el dulce hoy, por ejemplo, te digo, en Corea, si vas a comer comida coreana, puedes comer por 10,000 pesos y te vas a una confitería a tomar café con un postre y te sale 15,000 y la gente va igual.
Mira, bueno, y entonces, la Gastro Corea Food Week 2024, ¿dónde se está desarrollando?
Esto se desarrolla en diferentes restaurantes, en cada, o sea, no es que es una semana que vamos a estar en un lugar. Entonces, tienen que comunicarse con cada restaurante, todos tienen Instagram, y ver los horarios y los días que ellos están abiertos, y ir a consumir el menú, que este año tenemos aproximadamente 16, 17 restaurantes participantes, y unos 10 pusieron como menú promocional por 15,000 pesos. Ah, no, menos, platos promocionales.
Qué bárbaro.
Entonces, o sea, después tenés que sumarle la bebida. En general no se come mucho postre, pero por ese dinero podés ir a comer un plato.
Qué bien.
Así que aprovechen y entren a la cuenta de Instagram de gastro.corea y vayan viendo qué menú les gusta y van a probar.
¿Cómo se llama la página?
Gastro.corea.
Gastro.corea en la cuenta de Instagram, y si quieren aprender a cocinar comida coreana conmigo,
sí.
Digo, vos también podés venir.
Sí, ¿sabés qué? Pues yo ya sé con quién voy a ir. Yo convivo con una persona que le gusta mucho la comida, muy. Ay, no, pero hay unos platos, métanse en gastro.corea, hay unos platos. ¿Todo lo tenemos que comer con palitos o podemos? Porque a mí yo el sushi sí te lo como con palitos, pero lo que es muy grande me parece que se me escapa.
No vas a quedar mal, está permitido.
Che, qué cosas ricas que hay, Dios mío.
Sí. Y bueno, te paso mi cuenta de Instagram.
Sí.
Tener clases es Sandra. Sería Sandra mi nombre artístico, porque no me llamo Sandra. Sandra Punto, y mi nombre en coreano es K-Y-U-N-G.
K-Y-U-N-G. U-N-G. Sandra, esta GastroCorea Food Week se va a desarrollar acá en la ciudad de Buenos Aires. Como vos decís, van a participar 16, 17 restaurantes, pero también hay una presencia importante de la comida coreana en otras partes del país, ¿no? ¿Dónde se pueden encontrar restaurantes coreanos, ¿no? Quizás con la concentración que hay acá en barrios en la ciudad de Buenos Aires, pero ¿en dónde hay también comida coreana en el resto de Argentina?
Por ahora, Buenos Aires es donde más hay, pero están empezando a poner restaurantes en el interior. Por ejemplo, en Calafate abrieron justamente esta semana un lugar llamado Patagonia Hanshik, que está dentro de la lista. Y en Salta hay una chica joven cocinera que se llama Elena, que está haciendo un pop-up en uno de los restaurantes asiáticos de Salta. Que toda esa información lo van a tener ahí. Y yo estuve hace unos 3 semanas en Jujuy haciendo un pop-up en un restaurante, y estuve también dando una clase abierta en el Cabildo. 400 personas vinieron. Impresionante. Piden a gritos desde las provincias tener más opciones, pero calculo que eso de a poco también, la gente cuando vea una oportunidad de poner un negocio, y si hay demanda, seguramente se va a empezar a poner los lugares.
Hermoso. Métanse entonces en sandra.kyungah y ahí van a ver, y también, bueno, más allá de ver los platos, ver todo, las clases que puede dar, es una muy linda forma de acercarse a la cultura coreana. Sandra, ¿te puedo chusmear un poco?
Sí, por supuesto.
¿Y casada con argentino o con coreano?
Con coreano. Dos hijas grandes, ya tengo nietos también.
Sí, ya te chusmeó un poco el hermano, todo que vino, todo. Ya te chusmeó toda la familia, todo hermoso. Y escuchame, no, una familia divina. ¿Y se conserva el idioma, por más que tus hijas hayan nacido acá en Argentina y todo?
Sí, Sí, se conserva menos que yo. La verdad que yo lo hablo casi perfecto. En mis hijas no tanto, pero bueno, se conserva. Y está bueno porque es un idioma que... la comunicación, el idioma, lo importante que es cuando uno viaja, ¿no?
Claro.
O sea, vos podés tener miles de cosas en tu cabeza, podés ser una persona súper culta, pero no podés emitir una palabra y nada, no sos nadie.
Claro.
No,
no, y además también conservar las raíces, ¿no? Tiene una cultura muy linda y conservarla. Y por suerte, por lo que decís vos, una cultura que en algún momento fue bastante a puertas cerradas, pudo salir a la calle y pudo compartir con la cultura argentina y las dos amalgamarse, ¿no es cierto? Eso es lo bueno también.
Sí. Que al inmigrante, por lo menos a mí me pasó, que cuando vos llegas a un lugar a los 8 años y ves todo diferente, idioma diferente, cultura diferente, y todo lo que vos tenés de la puerta de tu casa para adentro, para el afuera, está mal, o sea, todo. Era lo que tenía en casa no estaba bien para el afuera. Entonces,
claro.
Uno trata de adaptarse, obviamente, al lugar y trata de aprender el idioma. Hay muchos chicos en mi época que no queríamos hablar el coreano porque nos daba vergüenza.
Claro.
No queríamos llevar a nadie a casa porque nuestro estilo de vida era diferente.
El recuerdo que yo tengo, viste lo que te decía, yo era muy tímido, muy apocado, y la verdad que creo yo que el curso, por lo menos los que estábamos, supimos encontrarnos y encontrarlos e ir a sus casas y compartir y compartir su cultura y muchos casi no hablaban español y algunos le enseñaban, hay algunos compañeros míos que yo tengo el recuerdo que les enseñaban coreano y empezaron a aprender y a hablar, entendían perfecto, y yo decía, ¿cómo hacen? Pero está bueno que hayan cambiado las épocas y que hayan podido compartir y fundamentalmente estar orgullosos y orgullosas de sus raíces abrir las puertas de la cultura coreana a la Argentina y juntas encontrarse y que podamos vivir todos juntos y bien. Así que me alegro mucho que haya cambiado todo. Y voy a ir. ¿Vos tenés un restaurante o no?
No tengo restaurante.
Pero me vas a llevar alguno.
Esta semana vamos a hacer algo especial, así que si vos podés esta semana nos comunicamos y querés
buenísimo.
Comer mi comida.
Buenísimo, voy a estar muy interesado y voy a recordar mucho esas épocas donde iba al mediodía a comer a la casa de mis compañeros.
Sí.
Ahí está.
Bueno.
Muchísimas gracias. Es Sandra Lee, métanse entonces en sandra.kiungah y también en, ¿cómo era la de la?
Gastro.corea.
Gastro.corea, que es muy interesante y muy rico fundamentalmente. Gracias, Sandra, que tengas un excelente día.
Muchas gracias, que tengan un buen día.
Un beso grande. Son las 9 de la mañana.